Betina, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, aquí estamos. ¿Sí se oye?
Sí, se escucha, Betina. Muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Podría hacernos un resumen para el auditorio de Jalisco y otras partes del país? ¿Cómo ha sido esta lucha que ustedes han enfrentado? ¿Cuáles pueblos son? ¿De qué comunidades indígenas? Si nos puede hacer este resumen. ¿Y de qué se trata todos estos megaproyectos de parques eólicos?
Bueno, mira, buenas tardes a todo tu auditorio y bueno, nosotros estamos aquí en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte de Oaxaca, en la parte más angosta de la República Mexicana, del lado del Pacífico, y aquí en esta zona pues corre mucho viento, ¿no? De manera, pues aquí ha corrido viento desde que se creó este espacio geográfico. Y eso pues ha permitido que haya, por ejemplo, tenemos una raza de maíz que da en 2 meses y que permite, se acama cuando hay viento fuerte y se levanta, ¿no? Entonces, sin embargo, desde el año, pues desde los 80, cuando se empieza a hablar sobre las energías renovables en Europa, empiezan a ver también en México dónde se pueden ubicar este tipo de energías, ¿no? Y el gobierno empieza en 1994, ponen un parque pequeño en la zona de La Ventosa y después hacen con recursos de Estados Unidos, de la unidad de CSIC y el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, hacen un atlas eólico donde se observa que la región del Istmo de Tehuantepec es una región que, aparte de un potencial de viento fuerte durante todo el año, es permanente, es uno de los mejores lugares en el mundo para producir energía, ¿no? Entonces nuestra vida pues se vio transformada ya a partir de eso. Empiezan a ofertar nuestros territorios, porque aquí en la región del Istmo vivimos cinco pueblos indígenas, vivimos el pueblo Minisá, el Xcot, que vive en la zona de la laguna, que es donde pega más viento, los mijes, zoques de la selva de los Chimalapas y los chontalos en la costa. Entonces somos cinco pueblos que hemos pues formado esta región con nuestra interacción, con las transformaciones geográficas que hemos hecho y también como también la geografía nos condiciona la vida también, ¿no? Entonces es una interacción ahí desde la cuestión de la religiosidad, desde la cuestión de lo que nos alimentamos, de lo que vivimos, que sembramos, que pescamos, o sea, toda nuestra vida relacionada con el territorio. Entonces llegan y empiezan a decir que bueno, finalmente nosotros ni nos enteramos ya hasta que empiezan a colocar como los primeros parques, porque las empresas se reparten nuestro territorio en algunos coloquios que se dan en el año 2000, cuando el gobierno los convoca a empresas, a coloquios en Huatulco, en una zona turística donde obviamente los pueblos indígenas no estamos invitados. En ese lugar ofertan el territorio, cada empresa se coloca en algún espacio y ya es la encargada, o sea que les dan un territorio, una parte de nuestro territorio, y ellos se encargan de ir a buscar los contratos y todo. Llegan y empiezan a comprar a la gente, efectivamente compran autoridades civiles, agrarias, les dan dinero, corrompen gente, de esa manera entran. Y cuando nosotros nos damos cuenta, pues ya está encima de nosotros, ¿no? Y empieza a haber problemas porque había gente pues, que no tenía ni información, ni siquiera sabía. La mayor parte de la gente habla la lengua indígena, la lengua materna, o zapoteco, o xcot, o miayet, y entonces pues no se sabía ni entender los contratos, ni nada, pues, ¿no? Ni siquiera sabían leer, ni escribir, y además un contrato, pues es un contrato que jurídicamente tiene que ser entendido, ¿no? Y es la base de las relaciones en una sociedad como esta, ¿no? Capitalista. Entonces, pues las comunidades o la gente de las comunidades tampoco lo entendió. Hubo una serie de condicionantes, de situaciones que la gente firmó los contratos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza problemas porque los parques eólicos empiezan a dividir a las comunidades, los hijos no quieren, los papás sí quieren, o así se da, una comunidad sí quiere, otra comunidad no, empiezan a darse los sentimientos sociales, empiezan a darse enfrentamientos, y ya cuando empiezan a instalar los parques, pues empieza a ver todo lo que hacen a la naturaleza, ¿no? Cuando se va a instalar un parque, supuestamente de energía renovable, es un parque que deforesta completamente el espacio donde se va a colocar y quita todo, quita el hábitat de cientos de animales, de aves, de murciélagos, de muchas cosas, y desplaza de agricultura, ganadería, actividades de recolección, y además, por ejemplo, cada aerogenerador tiene arriba la turbina cerca de 400 a 600 litros de aceite, que por ejemplo acá están causando tanto daño porque se están yendo a la tierra, hay fugas, hay explosión de los aerogeneradores que van afectando, aparte hay mucha radioactividad, hay el movimiento de los aerogeneradores que causa enfermedades, el ruido, o sea, una serie de impactos sin que el beneficio sea para nosotros. Y nosotros no estamos en la posición esa de que vamos a dialogar o vamos a negociar en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego acá es nuestra vida. Acá nos han cambiado la vida. Nos han cambiado, nos han hecho ser otras personas, nos están quitando nuestra alimentación, nuestras actividades económicas para ser peones nuevamente, ¿no? Peones o esclavos, ¿no? En esta época de las empresas.
Bettina Cruz, buenas tardes. Le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nuestro auditorio toda esta información. Solo una pregunta. A toda esta serie de impactos en la salud de los habitantes, impacto en el medio ambiente que traen estos proyectos de parques eólicos, hay otro detalle, creo que usted lo ha señalado antes, y es que las comunidades indígenas ni siquiera van a recibir la energía que producen todos estos parques, es decir, se apropian del territorio, lo destruyen y la energía se la dan es a otros, en este caso a las empresas.
Claro, aquí la paradoja es de que hay empresas mineras que están recibiendo la energía verde, ¿no? Y pues la energía pues está dada para las empresas que se asocian a los productores y comunidades de los proyectos, empresas como Bimbo, como Walmart, como Soriana, las Oxxo, Mitsubishi, pues así todas las empresas que ustedes puedan pensar, todas, empresas de Guadalajara, de Monterrey, de todos lados, están relacionadas con los parques eólicos, ¿no? Que vienen a, y que lo que nos dicen es que pues qué alternativa damos. Nosotros decimos, pues la alternativa es nuestra vida, nosotros estamos defendiendo nuestra vida. O sea, nosotros, además, esos parques eólicos, ¿para quién es el beneficio? Beneficia financieramente a todas las empresas, el dinero ni siquiera se queda aquí, son empresas extranjeras las que se llevan las grandes cantidades de dinero que está produciendo la energía eléctrica, y luego las empresas asociadas como Cuauhtémoc Moctezuma, les digo, las Óxolos, Walmart, Bimbo, todas esas, las Peñoles y las Cemex, que tienen varias mineras, pues esa energía se va a las mineras, ¿no? Entonces no hay ni empleo, no hay ni el uso de la energía, porque también hay acá movimientos de resistencia contra las altas tarifas que cada vez nos están llegando más caras, y acá se está produciendo esa energía. No hay ni empleo, ni dinero, ni desarrollo, al contrario, se va hay estudios que ya están demostrando que ahí se está acentuando la pobreza, hay una mayor polarización social, hay prostitución, hay una serie de elementos que llegan cuando se intervienen los territorios por parte de las empresas multinacionales.
Bettina Cruz, nos contaba al principio, creo que es un aspecto a remarcar muy importante, cómo hay intereses transnacionales detrás de estos megaproyectos de parques eólicos, que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien cartografió, quien entregó al gobierno mexicano pues esta identificación de que era un territorio inapreciable para la captura pues de esta energía a través de la energía de los parques eólicos. El otro aspecto que quería preguntarles en este momento, ¿cuántas empresas, cuántos parques y número de aerogeneradores existen en sus territorios?
Sí, fíjense que nosotros con nuestra lucha lo que hemos podido hacer finalmente es como pues posicionar el tema de que no todo lo que es verde es renovable, ¿no? El hecho de que la energía esta eólica sea renovable no quiere decir, o verde no quiere decir que sea benéfica para los pueblos acá, ¿no? Porque no hay una real política de transición energética de este gobierno que pueda sustituir la energía fósil por esta energía. Esto es negocio. Esto es poner en los territorios el dinero, el capital financiero que anda ahí volando, y eso es lo que hay acá. Entonces ahorita tenemos 25 parques eólicos ya instalados en toda la región. Tenemos 1.915 aerogeneradores y el gobierno está planteando una segunda fase de proyectos eólicos para completar, tenemos más, casi 3.000 megawatts de energía que se está produciendo por hora, y está planteando el gobierno unos 3.600 megawatts más para una segunda temporada.
O sea,
entonces, y eso pues sigue, ¿no? La tierra, los conflictos con los pueblos, ¿no?
Es decir, Betina Cruz, que sería duplicar la producción en actual de energía eólica ahí en la región.
Claro, claro que sí. Yo creo que piensan llegar a los límites, que son 33.000, que es lo que arrojó el estudio, ¿no? Y todo pues pasando sobre nuestros derechos, pasando sobre nuestras vidas, pasando, como somos una población indígena, pues para ellos es muy, no valemos, ¿no? O sea, yo creo que ese racismo que continúa en este país, pues es uno de los elementos que está permeando para también esas decisiones. Pues son territorios de pueblos indígenas, es que valen los indígenas, ¿no?
Betina Cruz, ¿cuántas hectáreas del territorio han sido invadidas por estos proyectos eólicos y cómo se han estado organizándose y resistiendo los pueblos del mar contra estos negocios?
Bueno, mira, pues tal vez como un poco más de 100.000 hectáreas ya están utilizadas por las empresas contratadas, como también una nueva forma de la que son business, ¿no? De las multinacionales. La otra pregunta, ¿cuál fue?
¿Cómo han estado resistiendo y cómo se han organizado los pueblos del mar?
Bueno, pues nos hemos organizado por medio de asambleas, de colectivos, de reuniones, y hemos tomado decisiones a nivel de las comunidades y a veces de colectivos, a veces nos gustó a la comunidad, a la gente organizada, ¿no? Y entonces nos hemos organizado, pero tiene que ser hay varias organizaciones ya, pero nosotros formamos una asamblea de pueblos indígenas del mismo momento que hay en el territorio y reivindicamos la toma de decisiones de forma de asamblea. Y que pues finalmente lo que se discute en los temas de la asamblea y lo que se decide la asamblea lleva a cabo, estamos organizados a nivel de las comunidades indígenas, pero también hemos utilizado estrategias de visibilización de incidencia internacional hacia por ejemplo hacia Europa, hacia la Unión Europea, porque muchas de las empresas son de la Unión Europea, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU. Hemos utilizado estrategias jurídicas como amparos, ¿no? Que nos han detenido dos proyectos y que el proyecto que actualmente está detenido, casualmente el gobierno del Estado metió las manos y nos cambió al juez que estaba aquí en Salina Cruz, el juez Tercino, y lo manda a una zona de castigo, a la zona de Tamaulipas, ¿no? Y nos pone a un juez que pues vino a hacer lo que le indicaron, que era sobrecedernos un amparo. Sin embargo, ese amparo en este momento nosotros decimos es un recurso de revisión, se fue al colegiado y estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que atraiga, porque es el primer proyecto supuestamente hicieron unas reuniones que ellos quieren pasar como una consulta, ¿no? Y eso también es algo que queremos denunciar, que el gobierno mexicano está utilizando un derecho que tenemos los pueblos indígenas, que es la consulta previa, libre e informada, como para nada más un mero requisito para poder validar los proyectos de despojo en los territorios indígenas, ¿no? Entonces, utilizando los mismos mecanismos que utiliza para las elecciones, compra de gente, acarreo, amenazas, hostigamiento, todo eso, ¿no? Corrupción, todo. Y y que además hay instituciones del gobierno mexicano que están metidas en todo esto, ¿no? Como la Procuraduría Agraria. Entonces, pues esas son las estrategias que nosotros hemos utilizado, y bueno, hasta este momento, ahorita estamos también, hay una campaña en change.org, ahí donde estamos pidiéndole al, lanzamos una campaña para pedirle a los de la Suprema Corte de Justicia pues que atraigan nuestro caso, ¿no? Porque es un caso emblemático, porque supuestamente se da una consulta, como la primera consulta en la nueva, en el contexto de la nueva ley energética, de la reforma energética, y entonces, y además que nosotros decimos que no fue consulta, fueron una serie de reuniones encabezadas por la CENER para poder validar una consulta y una, y el despojo de nuestro territorio.
Bettina Cruz, ha señalado también esta serie de ataques, hostigamientos, criminalización, amenazas que han sufrido los pueblos indígenas que se oponen a estos proyectos eólicos. Pero hay un aspecto que quería preguntarle, leí en algún lugar que comentaban que ya también, al parecer, o el gobierno o las empresas están recurriendo a contratar sicarios para hostigar y atacar y amenazar también a las poblaciones para que se cumpla este despojo de territorios.
Pues sí, esa es una práctica del gobierno ahora, ¿no? Y de las empresas, creo que a nivel de Mesoamérica, Latinoamérica, a nivel global, utilizar gente, pues, armada para atacarnos, con eso pues se lavan las manos, ¿no? Y creando estos climas de extrema tensión y violencia en los pueblos. Esta tensión y esta violencia en nuestros territorios, yo creo que se da a propósito de poder generar miedo, de poder generar este que nos escondamos bajo la tierra, de poder tener miedo para no enfrentarlos, ¿no? Para no enfrentar esos despojos. Creo que eso siempre pasa cuando se tratan de poder nuevos modelos. Le meten miedo a la gente para que la gente diga, está bien, porque me dejen vivir con eso basta, ¿no? Efectivamente, hemos sido amenazados, estamos siendo amenazados, hostigados, y los parques eólicos cuidados por gente de la de pues relacionada con el narcotráfico, y también pues y también el gobierno, ¿no? El gobierno utilizando pues a la policía y todo eso para poder amenazar.
Bettina Cruz, por último yo quería preguntarle que nos comentara si justo para tratar de tener con otros pueblos, otras organizaciones del país es lo que llevó a ustedes a integrarse al Consejo Indígena de Gobierno. Sabemos que forman parte del Congreso Nacional Indígena y que incluso usted fue elegida consejera, concejal al Consejo Indígena de Gobierno hace 10 días aproximadamente.
Bueno, sí, o sea, nosotros vemos que como pueblos indígenas siempre hemos sido incluidos. Nosotros en este país, el sistema de gobierno y la forma de democracia que dicen no incluye a los pueblos indígenas, no nos incluye, por lo tanto, sí tenemos nosotros, además tenemos el derecho y la obligación moral de hacer esto, ¿no? De organizarnos y de rescatar este país. Y de rescatar este país, no para nosotros, sino para todos los que estamos acá. Aunque los demás digan que no son pueblos indígenas, muchos, creo que descienden, ¿no?, de los pueblos que estábamos aquí antes de la colonia y de la, sí, de la colonización. Entonces, pensamos que es lo único, que es lo que tenemos que hacer ahora, que el momento ha llegado y que tenemos que levantar la voz, levantar la cabeza, levantarnos para poder decir lo que es nuestro y lo que es de todos. Y lo primordial pues es la vida, ¿no? Tenemos que seguir vivos y seguir vivos no solamente como pueblos originarios en México, sino como pueblos, como una civilización que está en este momento amenazada por este capitalismo de mercado, ¿no? Creo que eso no es una lucha nuestra nada más, sino es una lucha que tiene que ser de todos. Y para muestra un botón. La cuestión de las elecciones, pues no sirve. Ahorita estamos viendo lo que está pasando en varios estados de la República, ¿no? O sea, la gente se movió, votó, hizo. Sin embargo, pues ahí políticos están manejando a su conveniencia, pues los resultados, ¿no? Ahí la gente va, vota y ya no pasa nada. Ahí es el único momento importante de la. En cambio, aquí en el Consejo indígena y gobierno, lo que queremos es organizarnos, levantar la voz, tomar nuestro destino, nuestra vida en nuestras manos, ¿no? A eso es lo que estamos invitando a toda la población.
Betina Cruz, una última pregunta de mi parte. Va en el sentido, y ahora hay mucha discusión sobre el tema del el Acuerdo de París, la preocupación de los gobiernos, de la ONU por el cambio climático, la devastación del medio ambiente y estos compromisos de reducir contaminantes apostándole a estas fuentes de energías que llaman, entre comillas, limpias, como las eólicas. Esto es en la lógica del capitalismo verde. Pero nos comenta usted su opinión sobre estas nuevas modalidades de supuestamente energía limpia. ¿Cuál es el verdadero riesgo y qué hay detrás de todas estas iniciativas que vienen desde arriba, supuestamente para frenar el cambio climático?
Pues sí, efectivamente vienen desde arriba, porque también a la gente de los pueblos nunca se les preguntó si eso era lo que queríamos. De los acuerdos de París a nosotros también nos parecen preocupantes, ¿no? En el sentido de que el gobierno va y se compromete a que va a incorporar energías limpias, sin embargo, a crear una transición energética, pero no vemos que esa transición energética realmente se esté cumpliendo y que se esté incorporando a la gente donde de los territorios a ese tipo de transición energética, ¿no? No existe, o sea, otra vez nos piensan tomar como nos piensan desplazar, ¿no? Esa ha sido nuestra historia de los pueblos originarios, ¿no? Cuando ambicionan nuestros territorios nos desplazan. Nos desplazaron de los valles, nos desplazaron, nos mandaron a los cerros. Ahorita que en los cerros están encontrando oro, que hay viento, que hay gas, que hay todo, pues también nos están desplazando, ¿no? Entonces, yo lo que digo es de que también uno de los elementos que se tiene que ver para evitar este calentamiento global es reducir el consumo de energía. ¿Y quiénes son los que están promoviendo el consumo de energía? Pues son los grandes capitalistas, es esa economía de mercado que nos dice compra, 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 compra y no te canses de comprar, ¿no? Y que tu vida tiene que estar relacionada a la compra. Y sabemos que cada cosa que compramos contiene energía de cualquier modo, ¿no? Hay energía. Y entonces, ¿quiénes son los principales beneficiarios de esta debacle ambiental? Pues son las mismas empresas que en este momento dicen que están promoviendo la energía renovable. Y están promoviendo la energía renovable para lo mismo, para venderlo y para volverse ricos. La energía renovable, tanto el sol, por ejemplo, como el viento, no la compran, no compran la materia prima, solamente construyen las máquinas, construyen los paneles, construyen los aerogeneradores, que también habría que ver que cuando construyen eso también hay explotación, hay alta contaminación, porque los aerogeneradores son de metal, de fibra de vidrio, tienen que tener cobre, tienen que tener... Entonces tengamos que ver de dónde viene también todo esto, a qué hay atrás de estos aerogeneradores, qué hay atrás de estos paneles solares y hasta dónde van a ir a parar después de su vida útil, ¿no? Entonces todo eso, por ejemplo, no se ve, simplemente se ve, hay energía renovable y hay energía limpia, no... No tenemos que ver solamente ese aspecto, ¿no? O sea, el hecho, sino tenemos que ver qué hay atrás de todo eso, ¿no? Y lo que hay atrás es explotación, es la utilización de ese mercado, esa economía de mercado para volver ricos a los ricos del mundo, a los ricos del país, y que ellos son los que se han llevado ahora sí que entre las patas a todo el mundo y al ambiente, ¿no? Esta debacle ambiental, este acelerado calentamiento, este acelerado cambio climático, que los cambios climáticos se dan, pero no de manera tan acelerada, y ocasionado por este calentamiento global, se debe a algo, se debe a esta economía de mercado, se debe a esta economía industrial, se debe a que hay muchos ricos y muchísimos pobres, ¿no? Eso también lo tenemos que ver, no solamente... Y eso no se toca, y eso claro. No se tocó en los acuerdos de París, ¿no?
Así es. Betina Cruz, le agradecemos enormemente que nos haya compartido toda esta información, toda esta experiencia de lucha de los pueblos en contra de estos proyectos capitalistas, y si le parece, seguimos en contacto con ustedes más adelante.
Claro que sí, gracias, y es que lo que te voy a decir es, no es que estemos en contra de esos proyectos así capitalistas nada más, es que estamos defendiendo nuestra vida, claro. Porque si nos dejamos, nos van a acabar.
Así es. De acuerdo con usted, Betina, estamos compartiendo en nuestras redes sociales toda esta información y esta petición de firmar en change.org. Muchas gracias, Betina, de nuevo.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias.